Epístola de Judas. Dice la palabra de Dios: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo obscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré! Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc VII desde Adán, diciendo: «He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Esos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Vamos a meditar los versículos 12 al 13, que dicen: «Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Otra traducción del versículo dice: estos empañan los ágapes que ustedes celebran, pues sin vergüenza alguna comen, pensando solo en sí mismos. Son nubes sin agua que el viento arrastra de un lado a otro, árboles otoñales que no dan fruto, carentes de raíces, se han secado y vuelto a secar. Son indómitas olas del mar, cuya espuma es su propia vergüenza, estrellas errantes cuyo eterno destino serán las más densas tinieblas. Otra traducción dice: esos individuos son un peligro para ustedes. En sus reuniones fraternales solo vienen a comer y a divertirse sin tener ningún respeto a Dios. Son como pastores que buscan su propio beneficio, como nubes sin agua que arrastra el viento y como árboles que ya deberían dar fruto pero no lo dan. Están completamente muertos, así que serán arrancados de raíz. Así como todos pueden ver la espuma sucia de las fuertes olas del mar, todos pueden ver las cosas vergonzosas que ellos hacen. Su destino es igual al de una estrella fugaz que pasa por el cielo y desaparece en la más negra oscuridad. Y otra traducción que dice: esos individuos son un peligro oculto. Sin ningún respeto convierten en parrandas las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran. Buscan solo su propio provecho. Son nubes sin agua llevadas por el viento. Son árboles que no dan fruto cuando debieran darlo. Están doblemente muertos, arrancados de raíz. Son violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son estrellas fugaces para quienes está reservada eternamente la más densa oscuridad. Nuestro tema es peligros en la iglesia. Peligros en la iglesia. ¿Es la iglesia un lugar peligroso? Dado que la iglesia está caminando en este mundo, pues hay efectivamente peligros en la iglesia. El otro día, platicando con el pastor José Zul, decía, pues la ocupación del diablo no es precisamente ocuparse de la gente que está fuera de la iglesia. A ellos ya los tiene. Y alguien decía: no pienses que el diablo pasa mala noche el sábado. No, él duerme temprano el sábado porque es el primero que llega a la iglesia. Y definitivamente hay peligros en la iglesia. Y hay peligros porque, aunque somos creyentes redimidos, aún hay un residuo de maldad en nuestro corazón. Y ahí la necesidad de recordarnos constantemente el Evangelio. Es el Evangelio que va haciendo morir en nosotros lo terrenal. Es por el Evangelio que vamos conociendo cada vez más a Cristo y vamos anhelando crecer a la imagen del Señor Jesucristo. Es por el Evangelio que podemos probar que Dios es bueno. Y cuando hemos probado que Dios es bueno, pues el que prueba que Dios es bueno nace de nuevo. Dice la Escritura: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado que el Señor es bueno. Y el apóstol Pablo y otros escritores bíblicos como Juan hablan de que efectivamente hay peligro en la iglesia. De hecho, estábamos hablando acerca de aquellos infiltrados. Y una de las cosas importantes es, yo decía la semana pasada, cuando estudiábamos acerca del camino de Caín, el error de Balaam y la contradicción de Coré, el poder aprender a clamar al Señor que nos conceda ver a Cristo para ver aún nosotros ese residuo de maldad. El primer lugar donde tenemos que ver es en nuestro propio corazón. Si no detectamos en nuestro propio corazón, pues difícilmente vamos a detectar en algún otro lugar. Recuerde que un asunto importante es el primer pecador en cada ambiente en que yo me muevo. En la iglesia, el primer pecador, el apóstol Pablo decía: palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y él no dijo: de los cuales ustedes son los primeros, sino él dijo: de los cuales yo soy el primero. Y él nos va a hacer mucho bien, sabiendo que es el mensaje del Evangelio, que Cristo vino a salvar pecadores, el pensar: el primer pecador de la iglesia soy yo, el primer pecador en mi casa soy yo. No es precisamente como el diablo y nuestro propio corazón engañoso nos quieren decir, que el primer pecador es mi esposa o son mis hijos. el primer pecador en cada un ambiente donde yo me muevo, soy yo, pero damos gracias a Dios porque Cristo vino a salvar pecadores. Y cuando nosotros miramos este pasaje, vamos a mirar, en primer lugar, comienza hablándonos de peligros, o de cuáles son los peligros en la iglesia. Y un peligro, pues son justamente lo que hace a este peligro ser peligroso, es que no es evidente, sino son peligros ocultos. Y nuestro versículo 12 dice, esos son manchas en vuestros ágapes. Esos son manchas en vuestros ágapes. Y no sé si usted piensa que está hablando de alguna ropa, pero no está hablando precisamente de ropa. Y no está hablando de ropas manchadas precisamente. Y una idea del versículo es que puede ser traducida esa frase como rocas ocultas, o como la idea de algunas cosas muy peligrosas. Hay una frase que se usa mucho y es, se suele usar, y quizá usted ha escuchado, dicen, solo es la punta del iceberg. Y la idea es que ves a lo mejor una puntita ahí que pensarías puede ser insignificante. Pero de pronto si un barco toca ese lugar, se puede destruir totalmente, porque solo se ve la puntita sobre el agua, pero hay debajo del agua un monstruo de hielo que puede destruir una embarcación. Y es muy fuerte la idea que maneja este pasaje en cuanto a que son individuos, que son un peligro oculto. Y cuando habla de ágape, manchas en vuestros ágapes, o peligro oculto, o piedras ocultas, está hablando de algo que sucedía en la iglesia del primer siglo, es que los hermanos se reunían y solían tener algo que ellos llamaban un banquete de amor, que está descrito en algunos pasajes en la Escritura. Ellos tenían el banquete de amor, celebraban el culto, celebraban la resurrección del Señor Jesucristo, y solían tener la cena del Señor. Y esos ágapes de que está hablando era una fiesta o un banquete de amor que la iglesia solía celebrar. Específicamente la Biblia nos habla de esto en 1 Corintios 11, 17 al 22, donde el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Corintios, a la iglesia de Corinto, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Y el apóstol Pablo no está asustado porque hubiera eso. El apóstol Pablo sabe que es preciso. Yo no sé si alguna vez usted ha batallado en su corazón pensando por qué es que pasan esas cosas. Es preciso, es necesario. Es algo que está dentro de lo que el Señor dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dice, y es preciso, dice, que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es a comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga, pues que no tenéis casa en que comáis o bebáis, ¿o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Y algo que estaba ocurriendo en la iglesia es que se supone que cada quien traía algo para compartir. Pero resulta que pues había divisiones en la iglesia. Y había hermanos que traían abundante comida y comían y bebían al punto de que algunos terminaban embriagados. Y mientras otros hermanos que no tenían nada se quedaban simplemente mirando. Y está hablando justamente Judas de esta situación que se daba dentro de la iglesia. Bueno, en nuestra iglesia solemos tener quintos domingos. Y hay un asunto que es importante, hermanos, y es, si estamos en Cristo, somos llamados a crecer a la imagen del Señor Jesucristo. Y crecer a la imagen del Señor Jesucristo significa una cosa, cada vez mostrar el carácter de Cristo. ¿Qué es lo que Cristo mostraba? Él es la imagen misma de la sustancia del Padre. Él estaba mostrando al Padre. Él actuaba en conformidad a la voluntad del Padre. Su carácter era el carácter del Padre. Él estaba haciendo todo para la gloria de su Padre. al punto de que un día Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, hace tanto tiempo que estoy contigo y no me has visto. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque Él es el resplandor de su gloria. Él es la imagen misma de su sustancia. Nosotros fuimos creados a imagen de Dios para poder mostrar el carácter de Dios. Pero habiendo caído en Adán, estamos destituidos. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos, incapaces de mostrar el carácter de Dios. Ahora, es interesante que hay un punto muy importante que la Biblia nos recuerda y es específico. Dice 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Algunos grupos denominacionales suelen participar en el culto y decir, cantan y dicen, para la gloria de Dios. Y sería interesante poder sentarnos a comer y decir, para la gloria de Dios. Hermanos, si estamos en Cristo, si comes o bebes o haces cualquier otra cosa, somos llamados a hacerlo para la gloria de Dios. Uno de los asuntos que era claro en este pasaje es, evidentemente había personas que iban simplemente para divertirse y para comer, porque eran personas que no habían probado que Dios es bueno. Es evidente que había una falta de reverencia hacia Dios, porque cuando hay reverencia hacia Dios, se ama a Dios y se ama al prójimo, así como Cristo nos ha amado. ¿Y cómo nos ha amado Cristo? Es inconcebible el hecho, ¿por qué Pablo dice no les alabo? Y no les alabo porque no están mostrando el carácter de Dios, el carácter de Cristo. ¿Cómo puede ser que uno come hasta hartarse mientras el otro está simplemente viendo porque no tiene nada que comer? Eso muestra o una inmadurez, un desvío o de plano, un desconocimiento de Dios. Eso no es precisamente amor, y la Biblia dice que no ama, no ha conocido a Dios. La Biblia dice con todas sus letras, dice, y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y había un problema que se estaba haciendo evidente, y era que pues se volvía un verdadero desastre el supuesto banquete de amor. Y en ese punto hay algo importante, y es, yo no sé de dónde mucha de la gente con mentalidad evangélica ha sacado que la Escritura enseña un abstencionismo total en cuanto a la bebida. La verdad es que esa no es verdad bíblica. Y sin embargo, muchas de las personas que se jactan de no beber, de abstenerse totalmente, la gente ha hecho una frase, los hermanos no beben, pero comen, que da miedo. Hermanos, la glotonería y la borrachera, ambos, son pecados condenados por la Escritura. Y la Biblia nos llama a hacer todo para la gloria de Dios. No, si tú no bebes para sentirte mejor que el que lo hace, déjame decirte, no es para la gloria de Dios que lo estás haciendo. Si tú no comes, no bebes, pero comes en exceso, pues la glotonería es igual pecado, como lo es la borrachera. La Escritura condena ambas cosas. Y el detalle aquí es, hermanos, solo Dios puede llevarnos a vivir para su gloria en cada aspecto de nuestra vida. Que sea nuestra oración, cuando comemos, damos gracias a Dios por los alimentos, aún en ese momento es momento de orar y decirle, Señor, ayúdanos a glorificarte mientras participamos de este alimento. Ayúdanos a glorificarte teniendo un corazón agradecido. Ayúdanos a glorificarte comiendo para nutrir nuestros cuerpos de una manera adecuada y correcta que te dé gloria y que te dé honra. Señor, ayúdanos a glorificarte en que podemos compartir los alimentos con otros. Y este era un asunto latente. Y es una fuente de tentación este asunto, porque por un lado había un desastre y por el otro lado podía haber la tentación de querer controlar a las personas. Pero la verdad es que nada externo puede controlar un corazón descontrolado. Nosotros podemos quizá tratar de poner reglas, y la gente puede someterse a reglas, pero la mejor cosa que podemos hacer es confiar en que el Evangelio es poder de Dios para salvarnos de la condenación eterna, pero para salvarnos de la esclavitud del pecado. El glotón puede dejar de ser glotón cuando Dios le da vida, porque el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas antiguas, las cosas viejas pasaron, y todas son hechas nuevas. Y el que es un borracho puede dejar de serlo por el poder del Evangelio y la necesidad constante es de predicar el Evangelio. Y el que no ama a su hermano, la única opción que tiene de poder amar a su hermano es el Evangelio. Cualquier otra cosa que se haga sin el Evangelio puede ser que él trata bien a otra persona porque va a sacar algo conveniente. Mucho de nuestra cultura funciona así. En algunos matrimonios ambos les da comezón y se rascan la espalda y pues todo va bien mientras yo te rasco y tú me rascas. Pero cuando no me rasques, entonces habrá problemas. Pero eso no es amor, eso es, está esculpiendo su ídolo para sacar provecho. El amor es amar como Cristo nos ha amado. El amor es justamente conocer a Dios para poder, por el poder del Espíritu Santo, vivir de una manera totalmente distinta. Y son peligros que tenemos en nosotros mismos. Todos nosotros somos propensos a ir a los extremos, a vivir y olvidarnos que somos llamados a vivir en reverencia a Dios, que toda nuestra vida es un acto de adoración, que adoración no es simplemente una hora en la mañana del domingo y otra hora en la noche y una hora el miércoles. Adoración es toda la vida. Si comes o bebes o lavas platos o barres la casa o pegas muros, bloques en un muro, o llevas la administración de un negocio, o eres médico, o lo que sea que seas, es para la gloria de Dios. La adoración no se limita al culto. Y algo es seguro, si no hemos comprendido que adoración es toda la vida, pues corremos un grave riesgo de que ocurra lo que ocurría en la iglesia de Corinto, de que se vuelva algo que debería ser una celebración de amor, se vuelva una ofensa, una falta de reverencia al Señor, un herir al prójimo. Y note que en herir al prójimo va un menosprecio de Dios, porque el prójimo es imagen de Dios. Y somos llamados a ver el valor del prójimo en el hecho de que es imagen de Dios. Y si es creyente, con mucha más razón. Si es creyente, está siendo restituido, está siendo cada día conformado a la imagen del Señor Jesucristo. Y entonces, ¿qué responsabilidad tenemos de poder honrar al prójimo, de poder ver al hermano y decir, qué gusto verlo? De poder decirle buenos días y saludarlo, porque estamos honrando a Dios al tratar bien a quien es su imagen, y mucho más si está en Cristo y está creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Estos peligros ocultos son los que, sin ningún respeto, convierten las festividades de amor en parrandas y en glotonerías, pero son como consecuencia directa gente que está buscando solo su propio provecho. Eso que se refleja en la comida es el reflejo de algo más grave. Dice, se apacientan a sí mismos. O sea, alguien que está mirando siempre solo por sí mismo. Es primero yo, y después yo, y tercero yo, y si hay cuarto, también yo. Y la Escritura nos recuerda a los creyentes, hermanos, aún batallamos con esa vieja naturaleza. Aún batallamos con el hecho y recordar, hermanos, cuando dice la Escritura que ames a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y damos gracias a Dios porque para el Nuevo Testamento es no como a ti mismo, sino como yo les he amado, dijo Cristo. Pero hay gente que pretende decir que como a nosotros mismos, y leen allí y dicen que ahí hay tres mandamientos. Hay gente que dice que no puedes amar al prójimo si no te amas primero. Y leen que hay tres mandamientos, pero Jesús dijo, el segundo es semejante, y no mencionó ningún tercero. Pero siempre hay gente que tuerce la Escritura para su propia perdición. Amarnos a nosotros mismos no se nos manda porque es algo que hacemos demasiado bien. Somos tendientes a eso. Es nuestra naturaleza caída, amarnos a nosotros mismos antes que a los demás. No hay ninguna pista ni un rastro de que se nos mande a amarnos a nosotros mismos. Por el contrario, es una señal de los últimos tiempos que habrá hombres amadores de sí mismos. Y la Biblia está llena de exhortaciones justo que son contrarias a eso. Y de no buscar lo que lo suyo propio o apacentarse a sí mismo. Dice, no, Filipenses 2:3-8 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Hermanos, solo Dios nos puede ayudar a mirar a los demás como superiores. Sin Cristo, nosotros nos sentimos, como dicen por ahí, la última Coca-Cola del desierto o la abuelita de Batman. La verdad es que solo Cristo puede quitar ese mal que traemos habiendo caído en Adán y empezar a ver a los demás como superiores a él mismo. Y muchas cosas van a cambiar por la gracia de Dios cuando yo miro que mi esposa es superior a mí, cuando yo miro que mis hijos son superiores a mí, cuando yo miro a los hermanos en la iglesia y los miro superiores a mí. Nuestra tendencia es a mirar por debajo del hombro. Pero dice, como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ese es el llamado, a crecer a la imagen del Señor Jesucristo. De hecho, es por esa razón que hay disensiones, y dice Pablo, son necesarias, porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó, ¿para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Hermano, ese es el bien. El bien no es cualquier cosa que usted quiera poner. No es que hay disensiones porque el bien es algo que yo quiera completar. No es que se acabó el trabajo porque Dios me va a dar un mejor trabajo y ese es el bien. No, el bien que se le puede hacer a alguien que está en Cristo es que sea conformado a la imagen del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Cuando miramos los peligros en la iglesia, estos individuos, y que son individuos que nosotros tenemos que lidiar con lo que la Biblia dice en nosotros mismos, pero dice lo que sigue en la Escritura, dice ahí, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, nubes sin agua. Y aquí podemos entender que está hablando de, son pura apariencia. Un peligro es ser pura apariencia. ¿Por qué es un peligro ser pura apariencia? Es un peligro ser pura apariencia porque al final de cuentas lo que importa no es lo que el hermano Lalo pueda pensar. Al final de cuentas lo que importa no es lo que la hermana Betty pueda opinar o pensar o ver de mí. Al final de cuentas eso es irrelevante porque lo relevante es lo que Dios mira. Porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Recuerde que el Señor siempre hizo énfasis en el corazón y no en el comportamiento externo. Qué peligroso es el hecho de ser pura apariencia. Y empieza hablando de pura apariencia, empieza a hablar porque son nubes. ¿Y qué es lo que nos podemos entender que el Señor quiere comunicarnos cuando habla de esas nubes? Hoy en la tarde miraba yo el cielo y una de las primeras cosas que pude ver es que son muchas nubes. Muchas nubes. La otra es, de pronto está azul el cielo y de pronto ya se levantaron un montón de nubes. Hacen una aparición repentina. Uno puede observar y de pronto se encuentra un cielo nublado y oscuro. Oscuridad en las nubes. A veces, hace creo año y medio, de pronto hubo una nube que toda la gente le estuvo tomando fotografías y fue algo que se hizo viral porque asustó a mucha gente, porque tenía una apariencia de tormentosa. Y de pronto uno mira cosas de ese tipo y uno esperaría un aguacero abundante. Y resulta que al rato ya no está la nube y no cayó ninguna gota. Y es pura apariencia. Impresiona a... Si el campesino estaba esperando la lluvia porque necesita lluvia la siembra, pues el pobre termina desilusionado porque él esperaba un aguacero y no pasó nada más que oscuridad, dar la impresión de una tormenta, a prometer demasiado, pero no pasó nada. Y hermanos, está hablando pura apariencia. La apariencia de una tormenta, la apariencia de una abundante lluvia, y no sucedió absolutamente nada. Y este es un asunto que nosotros, por la gracia de Dios, hermanos, no necesitamos. Que Dios nos recuerde el Evangelio para ser guardados de la tentación de vivir en apariencia. Cuando pensamos en apariencia, podemos pensar en las hojas de higuera. Podemos pensar en Abel, en Adán intentando presentarse delante de Dios mejor de lo que era. Lo primero que hizo fue decirle, Señor, pues es culpa de Eva. Es la mujer que me diste. Y después, aparte, ya traía sus hojitas puestas, intentando cubrir su vergüenza. Y el Señor vio que eso no era suficiente. Hermano, el creyente no necesita vivir de apariencias. El cristiano no necesita echar la culpa a otro. El cristiano no necesita, justamente de todo esto que habla, es del esfuerzo de estar tratando de cubrirnos para presentarnos mejor de lo que realmente somos. La siguiente figura es árboles otoñales. Y usualmente en el otoño los árboles carecen de hojas. Algunas veces puede haber, recuerde una ocasión el Señor vio una higuera que tenía hojas, pero no tenía fruto. Y debía de tener fruto. Pero aquí está hablando de árboles otoñales. Y la idea del árbol otoñal es que pues casi siempre los árboles en el otoño son puro palito y no hay hojas. Evidentemente, tampoco hay fruto. Dice, así que pues ni nos pueden proporcionar sombra ni fruto. Y esto puede significar la ausencia de la gracia, la ausencia del amor, la ausencia de la humildad y la ausencia del gozo. Después dice, cuando habla de los árboles, dice, no solamente muertos, dice dos veces desarraigados, dice dos veces muertos y desarraigados. Dos veces muertos y desarraigados. Y hablar aquí de dos veces muertos puede estar implicando el hecho de que el que no está en Cristo está muerto en delitos y pecados. Está hablando de la muerte espiritual, muerto en delitos y pecados. Pero dado que son personas que han sido expuestas al Evangelio, que han escuchado, que fingen estar en el Evangelio y que causan problemas en la iglesia, en cierto sentido, porque en realidad a la verdadera iglesia le causan una sola cosa, bien. Al final de cuentas, a la verdadera iglesia solamente le hacen bien, porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aún los falsos hermanos les ayudan a bien, para que ellos puedan crecer a la imagen del Señor Jesucristo. Pero dado que han sido gente expuesta al Evangelio, es muy probable que está hablando aquí de la otra clase de muerte, que es muerte judicial, o sea, personas que están totalmente cegados y entregados por Dios a una mente reprobada. Alguien dijo, hermano, cuando estés pecando y te estés saliendo con la tuya, y parece que lo logras, y nadie ve, y sigues con tu pecado oculto, no estés muy contento, preocúpate. Usualmente, misericordiosamente, aquellos que Dios ama y son sus hijos, Dios saca sus pecados a luz. Usted puede recordar, David guardó su pecado por algún tiempo, pero Dios envió a Natán porque David era una oveja del Señor. Y Dios sacó a luz su pecado. Dios no lo dejó ocultar su pecado. Lejos de estar contentos si estamos en pecado, que estamos ocultando y ocultando, preocúpese, porque es probable que Dios lo ha entregado. Y es posible que usted cree que se está saliendo con la suya, pero no será así. Al final, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, lo cosecha. Y la última figura que utiliza ahí para pura apariencia es fieras ondas del mar. Bueno, cerrando con lo que es pura apariencia, antes de entrar en fieras ondas del mar. Recuerde, hermano, el Evangelio es: llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El Evangelio es palabra fiel, es esta y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hermano, el apóstol Pablo no era pura apariencia. El apóstol Pablo era un hombre que decía: hallo en mí que quiero hacer el bien y termino haciendo el mal que no quiero. Y después él termina diciendo: miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de pecado? El apóstol Pablo no se la pasaba tratando de mostrar a los hermanos cuán santo era en su propio esfuerzo. Él no quería ser hallado en su propia justicia. Él no estaba viviendo de apariencias. Él estaba bien claro que él luchaba cada día contra el pecado, contra el residuo de maldad. Y estaba bien claro que una cosa él necesitaba, y era estar vestido de la justicia de Cristo, no de hojas de higuera. Estar vestido con la ropa que provee el Cordero de Dios, y no con mis esfuerzos por tratar de parecer mejor. El apóstol Juan nos dice: si alguno dice que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso. Y el creyente no está tratando de culpar, el que se está pasando culpando a su esposa, a sus hijos, a los hermanos, al patrón y a todo el mundo, es alguien que al final él no tiene pecado. El pecado es de todos menos de él. Es alguien que está en pura apariencia intentando parecer mejor de lo que realmente es. Pero el creyente ve su pecado y recuerda: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y el creyente viene corriendo al Señor y confiesa su pecado. Y el Señor clama al Señor como clamó David: vuélveme el gozo de tu salvación. Y Él se goza en el Señor. Esa es la vida del creyente, y ese es el Evangelio que nos puede librar de todo este peligro. Primeramente en nuestra vida, y después hacernos capaces de poder distinguir en otro lugar. Pero el primer lugar es en nuestro propio corazón, que es un corazón engañoso y perverso. El creyente que está en Cristo aborrece la apariencia así como su maestro lo aborrece. Es bien claro que el Señor Jesús aborrece las apariencias. Él dijo cuántas veces a los fariseos: hipócritas, porque se mostraban como sepulcros blanqueados, pero estaban llenos de huesos, de muertos. El Señor habló constantemente de la necesidad, no de un cambio de comportamiento, sino de un cambio de corazón que produce un cambio de comportamiento. Porque un cambio simplemente de comportamiento, pues uno lo puede hacer por su propia fuerza de voluntad y por conveniencia. Pero solamente Dios puede obrar un cambio de corazón. Recuerde que el hombre malo de su corazón es que saca malas cosas, y el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. Todo es cuestión del corazón. Pero tenemos un corazón engañoso y perverso, y el único que puede darnos un corazón nuevo es el Señor Jesucristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Hermano, así como Cristo aborreció la apariencia, porque Él mira el corazón, clamemos al Señor que nos haga aborrecer lo que Él aborrece y amar lo que Él ama. No olvide, Él es el que está caminando en medio de los siete candeleros de oro, cuyos ojos son como llama de fuego. Y eso quiere decir que la apariencia puede engañar al mundo entero, pero no al Señor. Al finalmente lo que importa es la mirada del Señor. Ante, dice la Biblia, todas las cosas ante Él están desnudas, ante sus ojos. No hay nada que se pueda ocultar. Es abundante cuando usted lee acerca del Señor Jesucristo, tanto en el Evangelio de Juan como en el Apocalipsis. En el Apocalipsis usted va a notar, a cada iglesia le va diciendo: yo conozco tus obras. Y Él está hablando de lo profundo. Conozco tus circunstancias difíciles, pero conozco tu corazón, conozco tus obras, conozco todo lo que estás pasando. No hay nada que pueda sorprenderme, porque yo conozco, todas las cosas están desnudas. Cuando usted mira el Evangelio de Juan, usted se va a dar cuenta de su omnipresencia y cómo eso impactó a personas que creyeron en el Señor, como a Felipe, como a la mujer samaritana, cuando el Señor le dijo: llama a tu marido. Y ella dijo: pues no tengo marido. Y el Señor le dijo: pues bien has dicho, porque cinco maridos has tenido. Y el Salmo 139, yo espero que lo estás disfrutando, es un salmo impresionante que empieza: Señor, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme, mi levantarme, mi andar y mi reposo. Dice: tú has conocido desde lejos mis pensamientos. Yo no sé qué voy a estar diciendo dentro de 45 minutos. No sé si usted sabe qué va a decir, pero hay alguien que sabe. El Señor hace un año y más de un año, y desde la eternidad él sabía las palabras que yo iba a estar diciendo en este lugar. Y él sabe lo que yo voy a decir en 45 minutos, que yo no lo sé, pero él sabe, a él no le va a tomar por sorpresa. Y no hay lugar donde nos podamos esconder de él. Salmo 139 va hablando, dice, si tomo las alas del alba y me voy al lugar más lejos, si me voy al Seol, aún ahí me va a guiar tu mano. Y no hay lugar. Y al final, como creyente, el salmista termina diciendo lo que debemos decir. Fuera apariencias, y Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Y el camino eterno es el Señor Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que, hermanos, es un peligro vivir por apariencias. Y los peligros en la iglesia es la gente que vive por apariencias. Dice después, son fieras ondas del mar. Y aquí uno pudiera entender que lo que está comunicando, está tratando de comunicar en lenguaje muy gráfico de situaciones que nosotros podemos ver. Hay unos mares con más movimiento que otros, pero evidentemente aquí está hablando de un mar no tanto como el Atlántico que nosotros conocemos de este lado. Yo creo que muy probablemente como el Océano Pacífico, que es, no sé por qué es Pacífico, porque es un mar más con un oleaje mucho más fuerte, y yo no sé por qué alguien le puso Pacífico. Pero esos mares donde se azotan olas enormes, y bueno, en un mar de aquí de Progreso puede ser cuando hay un huracán, pero la idea es, hermano, usted no quiere estar ahí cuando eso está pasando, porque son olas impresionantes. Yo me puedo imaginar solo una ola de 2 metros, yo nunca la he visto, pero me imagino que me impresionaría. Y eso puede estarse refiriendo al orgullo, a palabras frívolas, ostentosas y vacías, lo cual da como resultado un ministerio ruidoso, vacío y bullicioso, y que tristemente termina en vergüenza. Hermanos, hablaba yo hace un rato de cuando uno va haciendo cosas y cree que está ocultando, tiene que haber preocupación si en verdad estás en el Señor. Pero algo que es seguro es, al final, el Señor Jesús dijo, no hay nada que se hable en los aposentos más ocultos que no salga a la luz. Todo lo que nosotros decimos ahí en lo más privado va a ser gritado en las azoteas. Dios no puede ser burlado. Y al final, hay vergüenza. ¿Y cuánta gente hay que de pronto se han jactado de ministerios? Gente que de pronto, ministerios que parecen, impresionan a las personas, con muchos números de programas y de gente y de toda una maquinaria detrás. Y gente que de pronto habla y en su hablar incluso hacen burla del mismo diablo y cosas que Judas ya dijo que es un mal síntoma. Y al final terminan en vergüenza. Normalmente en problemas morales que son vergüenza, y esa es la figura de las fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Y la última figura es esos peligros en la iglesia, dice, son estrellas errantes, y es muy probable que es una referencia a las estrellas fugaces. ¿Qué hace una estrella fugaz? Si usted la ve, y si habemos muchos viendo de pronto, imagine que estamos como grupo y de pronto uno de nosotros ve una estrella fugaz y enseguida lo va a decir porque impresiona. Y todos vamos a mirar y vamos a quedar impresionados, pero después quedó oscuro y se acabó. En nuestras culturas más de aquí de México dicen llamará de petate. Y hermanos, el Evangelio es el poder de Dios para salvación. El Evangelio es el poder de Dios para mantener motivada una vida. No necesitamos estar inventando cosas. Toda la motivación del creyente está en el Evangelio. Está en el hecho de que el Espíritu Santo está en él y le ha dado vida. Hermanos, si usted ha pasado un tiempo de esplendor, pero usted está de veras en Cristo, clame al Señor que le muestre cuál es la razón por qué usted está apagado, porque quizá está pasando como que hubo una luz y de pronto se está apagando. Pero es el Evangelio, no la novedad. Hay muchas razones por las cuales nosotros podemos llegar a la iglesia. Y Dios puede usar cualquiera de esas razones. Pero una de las cosas que debemos orar es que Dios nos haga siempre predicar el Evangelio. Porque es triste cuando una iglesia se llena de personas que están porque se sienten bien, porque se les tratan bien, porque hay un buen ambiente, porque están muy buenos los quintos domingos, porque hay programa para las señoras, para los niños, para los bebés, y la gente está entusiasmada con todas esas cosas, pero no hay esencia. Y quizá puedan impresionar como una, pero va a terminar todo como una estrella fugaz, en la más densa oscuridad. Porque todos los programas, todo el ambiente, todo el hecho de que te puedan tratar bien, al final no va a dar ninguna esperanza. Y la más densa oscuridad es la oscuridad del infierno. Pero Cristo es la luz del mundo. Y hermano, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Has visto la luz del mundo? ¿Has oído la voz del Señor Jesucristo? Quiero repetir lo que Dios ha puesto en mi corazón, estar diciendo porque es necesario. Y es, hermanos, no nos permitamos estar contentos con simplemente venir. No nos permitamos estar contentos con simplemente escuchar a una persona, sino clamar, Señor, concédeme escuchar la voz del buen pastor. Concédeme ojos espirituales para ver al Señor Jesucristo. Concédeme arrepentimiento para vida. Concédeme el don de la fe. Concédeme no conocer de Cristo, sino conocer al Señor Jesucristo. Concédeme no saber de tu palabra, sino conocerte a ti, que eres quien estás revelado en la Escritura. No olvide, dice Juan, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Recuerde, Caín, Balaam, Coré, todos ellos conocían de Dios. No conocían a Dios, conocían de la Escritura, iban al culto, daban ofrenda y hacían tantas cosas. Pero no conocían a Dios, no creían a Dios. Clamemos al Señor que nos dé el don de la fe, que podamos creerle a Dios, que podamos conocer al Señor Jesucristo. Esa es nuestra más grande y verdadera necesidad. Todos estos, la Biblia no es un libro romántico al hablarnos de la realidad. En verdad, estamos en un mundo peligroso. La ciudad de Dios, la simiente santa y la simiente maligna están entremezcladas. Al final, el Señor va a separar a las ovejas de los cabritos. Pero si estás escuchando la voz de Dios, clama al Señor que te salve. Si Dios está hablando a tu corazón, no te detengas. Clama al Señor que te dé vida. Recuerda que dice la Escritura, nadie viene a mí si el Padre no le trae, y al que a mí viene, no le echo fuera. Si Él te está hablando, clama, que no te va a rechazar. La Biblia dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Nadie viene a mí si el Padre no le trae, y al que a mí viene, no le echo fuera. Nuestra necesidad es Cristo. Esas cosas que hemos descrito van a intentar presentarse en nuestro corazón, porque queda un remanente de maldad, pero el creyente halla su gozo en Cristo. El creyente recuerda, podemos ser auténticos. Yo no tengo que presentarme como un santurrón. Yo vengo y Dios me muestra mi pecado, veo a Cristo y veo cuán pecador soy, cuán necesitado estoy de que Él abogue por mí, cuán necesitado estoy de que Él me cubra con su justicia, cuán necesitado estoy de que su sangre me limpie, y venir vez tras vez en arrepentimiento y fe. Esa es la manera de vivir, de luchar esta batalla espiritual. Así que vengamos, si hemos venido a Cristo una vez, sigamos viniendo al Señor Jesucristo. Clamemos que Él obre nuestro corazón. Nuestro único lugar seguro y de refugio contra los peligros en la iglesia y fuera de la iglesia es el Evangelio de salvación por gracia en el Señor Jesucristo, solamente en el Señor Jesucristo. No hay nada que nosotros podamos traer aparte, porque no tenemos nada. Somos miserables. Desesperadamente necesitamos lo que Dios ha ofrecido, y solamente Dios acepta lo que Él provee. Lo que Él demanda, Él lo provee. Y la manera de ser aceptados es que vengamos con lo que Él ha provisto. No intentemos traer de lo nuestro. Vengamos con fe, clamando y recibiendo lo que Él ya ha dado en Cristo. Vamos a orar.